Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, lo de hoy no lo vuelva usted a hacer. O sea, que entre usted en el avión con una alfombra al hombro y diciendo, bueno, bonito, barato, mire, esta vez la primera y la última, ¿eh? La primera y la última, porque da usted una impresión de que, vamos, que la gente que va en el avión, esto no es un mercado persa, es un mercado moro. O sea, que por esta vez pase, que no sé si alguien se va a quedar con la alfombra, pero la última vez, ¿eh, don Lorenzo?
Muy buenas noches, don César. Igual cambiamos el escudo de la bandera de España y ponemos directamente la estrella esa verde, ¿no?
Sí,
de los marroquíes.
Sí, ¿no? Efectivamente.
Si le preguntamos a Juan Carlos I, rey emérito, que anda por ahí todavía dando vueltas, este ya está trabajando en SL, que son sus labores, a lo mejor él estaba de acuerdo, ¿no? Decía, bueno, pues ponemos la estrella total, de mi amigo.
El rey de las tres religiones tiene precedentes en España, o sea que...
Te llamaba su hermano, ¿no? A Hassan.
Se llamaban hermanos. A mí es una cosa que siempre me llamó la atención, porque sí. ¿Hermanos de qué? Es decir... Vamos a ver que el rey de España, en un momento determinado, ciertas casas reales, y entendiendo muy ampliamente como parentesco lo de hermano, pues llamara hermano a algún monarca, bueno, en algún caso puede que hubiera algún parentesco, pero en el caso de los moros, ¿cuál? O sea, yo lo del hermano no lo vi nunca nada claro, ¿no?
Hermanos gemelos desde luego que no eran, aunque a los dos parece que les gusta cuando salen por la noche pasárselo bien, ¿no? Eso es algo que es común, ¿no? En ambas familias o por lo menos en ambos monarcas. Van a alucinar ustedes, señoras y señores, con la que está cayendo en España, con la iniciativa que ha puesto en marcha los señores de COE, los empresarios españoles, que van a utilizar dinero de los contribuyentes españoles también, para entregárselo a Marruecos y que a su vez se lo devuelvan a ellos en forma de negocietes en el país en norte africano, y para ello van a utilizar las comunidades autónomas. Esto, no sé, en atraco a las tres se queda corto con este golpe que van a dar. Pero quiero empezar hoy hablando de ese proyecto de Estados Unidos de Europa, que ojalá fuera en Estados Unidos de Europa, porque aquí no va a haber nada federal, va a haber un ordeno y mando directamente, y están ya utilizando todo lo que tiene que ver sobre todo con la oposición de Hungría y con el veto de Hungría a seguir entregando dinero a Ucrania. Y Borrell y Úrsula han sacado de su chistera el conejo que tenían ahí preparado, ese conejo del fin de la unanimidad. Lo que quieren es reformar la toma de decisiones en la Unión Europea para evitar que determinados países puedan decir no, no estamos de acuerdo con la Agenda 2030, no, no estamos de acuerdo con las políticas energéticas, no estamos de acuerdo tampoco con las políticas exteriores que se imponen, y nunca mejor dicho, desde el seno de la Unión Europea, desde el seno de Bruselas. Esta mañana, bueno, en las últimas horas, Viktor Orbán ha comparecido, ha estado en el Foro Económico de Qatar, un evento del cual vamos a hablar seguramente este fin de semana en el Gran Reseteo, cesarvidal.tv. Vamos a hablar de Oriente Medio y esa reconfiguración. Estoy preparando un programa que creo que le va a gustar a nuestros amigos. Y ahí estaba yo, pues, un poco viendo algunas de las intervenciones. Y Viktor Orbán pues ha concedido una entrevista a Bloomberg y ha confirmado lo que ya avanzábamos aquí hace una semana en relación con esa decisión de bloquear cualquier tipo de acuerdo en el seno europeo para enviar más dinero a Ucrania, pero no solo. Es decir, Orbán ha dicho, ya se ha acabado, yo no voy a votar en ningún momento a favor de ninguna de las medidas que planteen. Por un lado, más sanciones a Rusia y por otro lado, enviar más dinero a Ucrania básicamente porque Ucrania quiere mi destrucción, porque Ucrania quiere destruir uno de los oleoductos fundamentales por el cual Hungría sigue comprando petróleo ruso con permiso de la Unión Europea, por cierto, hay que decirlo. Y esto lo anuncia después de que Bruselas realizara un cuarto pago a Zelensky de 1.500 millones de euros en ese paquete de ayuda macrofinanciera, como lo llaman, para Ucrania en 2023, que asciende a un total de 18.000 millones de euros, dinero que no se sabe, se sabe a quién se le da, luego no se sabe en qué se está gastando. Porque una parte está gastando en industria militar, evidentemente, pero el resto no se sabe dónde está. Esto es un gran agujero negro, ¿no? Entonces, Orbán ha dicho que va a votar en contra. ¿La razón cuál es? Pues una, la constatación de que Zelensky había pedido a su ejército que elaboraran planes para destruir el oleoducto Druzhba. Lo contamos aquí, es arteria clave de suministro de petróleo de Rusia a Europa, que tiene dos ramales, uno el que menos se usa, el que transcurre por Bielorrusia, que suministra petróleo precisamente a este país, ellos siguen comprando, Polonia, que dicen que ya no están comprando, Alemania, que también dicen que ya no están comprando, Letonia y Lituania. Y luego tiene otro ramal, que pasa por Ucrania, ojo, y que envía petróleo a República Checa, Eslovaquia, Hungría y Croacia. Este es el que quiere destruir Zelensky, lo contamos después de las filtraciones de las que se hizo con el Washington Post, utilizando como fuente una parte de esas conversaciones mantenidas por el presidente ucraniano con su Estado Mayor. Como respuesta al gobierno de Víctor Orbán, dice ahora, señores, el nuevo tramo de 500 millones de euros que tenemos que aprobar dentro del Fondo Europeo para la Paz, nótese aquí el eufemismo, ¿no? Fondo Europeo para la Paz, ¿eh? Hay que tener también, hay que tener los cuadrados directamente.
Pero vamos, verdaderamente, es de un descaro, de una desfachatez tremendo. Hombre, si es la paz de los cementerios, sobre todo los ucranianos, no está mal puesto el nombrecillo, pero vamos, es de un descaro y de una desvergüenza tremendas.
Su Fondo Europeo, que por el cual contribuyentes europeos entregan dinero, es el mismo formato de lo que acabo de contar de Marruecos, contribuyentes europeos entregan el dinero a Ucrania, Ucrania compra armamento a empresas europeas y norteamericanas, fundamentalmente norteamericanas, con lo cual ni siquiera se queda el dinero en casa. Y a partir de ahí, bueno, pues se van rellenando ese fondo. Ese fondo hay que irlo incrementando progresivamente, porque el dinero dura ahí menos que un caramelo en la puerta de un colegio, en buena medida porque parte de ese armamento se está vendiendo en el mercado negro a través de la Deep Web. De hecho, en Ucrania decían, con respecto a la intervención militar esa que se ha realizado en territorio ruso, en la región fronteriza, esa que no conoce demasiado bien Borrell, ¿verdad? No sabe muy bien dónde está situado, toda esa zona de región de Belgorod, que no es Belgrado, a pesar de lo que considere el señor Borrell, pues ahí el propio ejército ucraniano estaba planteando, dice, oiga, es que no sabemos realmente si esos tipos estaban mandados por el ejército ucraniano o no, porque hoy en día comprar armamento en el mercado negro es muy sencillo. Dices, claro, si es que lo estás vendiendo tú. Claro que es sencillo venderlo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de eso más en profundidad, ¿no? Pero básicamente esa es la circunstancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que además resulta que Kiev ha prohibido la actividad de algunos bancos, de algunos bancos húngaros. Fíjense el poder que tiene Kiev, prohibir actividad de bancos húngaros porque han sido incluidos en los paquetes de sanciones europeos, en teoría contra Rusia, pero que también afecta a entidades financieras de países de la Unión. Fíjense lo grave que es esto. Ucrania no pertenece a la Unión Europea, Ucrania no pertenece a la OTAN, pero la Unión Europea sanciona a bancos de países que sí pertenecen a la Unión Europea por hacer transacciones con un país con el cual las transacciones no están prohibidas. De hecho, a Hungría se le permite seguir comprando petróleo por gasoducto. Entonces, oiga, ¿y cómo va a pagar Hungría ese petróleo? Pues tendrá que utilizar bancos, evidentemente, ¿no? Pues Kiev sanciona a esos bancos. Y entonces ya, pues dice, oiga, dice Orbán, se acabó la fiesta, ¿no? Y es entonces cuando Ursula von der Leyen, cuando Josep Borrell sacan de su chistera al conejo del que hablaba antes, que es acabar con la exigencia de que los acuerdos europeos deban adoptarse por unanimidad. Este es el sueño húmedo que tienen ya desde hace mucho tiempo.
Desde hace mucho tiempo, es decir, que no haya ninguna nación que desee ser libre, independiente y soberana y que fastidie los planes a esa alcantarilla de corrupción y de sumisión a la agenda globalista que es la Comisión Europea. Vienen detrás de esto, pero hace tiempo y tiempo.
Necesitaban excusas. Antes de la intervención militar rusa en Ucrania, era Polonia la que estaba peleada con la Comisión Europea y decían, oigan, si los polacos votan en contra de algo que vayamos a hacer, hay que cambiar esto. Ahora ya no solo es Polonia, es Hungría. De hecho, Polonia y Hungría en este caso son aliados, porque los dos están intentando retrasar como sea esa reforma de la toma de decisiones en el aparato burocrático que se va a realizar casi con toda seguridad durante la presidencia española. Aquí la idea es evitar que haya países que puedan bloquear decisiones que se tomen en el núcleo duro de la Unión. Es decir, esto es un golpe de mano, un golpe de timón, un golpe de Estado. Se avanza hacia esa Europa totalitaria que pasa por encima de esas soberanías nacionales, algo que llevamos muchos denunciando mucho tiempo y que aquí lo tienen, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esto? La idea es rebajar un escalón, estableciendo el sistema de mayoría cualificada, ¿no? En estos momentos, cuando se va a tomar una decisión en el ámbito europeo, en el Consejo Europeo, hay que votar por unanimidad en una serie de asuntos que los Estados miembros consideran sensibles y que se pactó en su momento. ¿Qué cuáles son? Política exterior y seguridad común, con excepción de algunos casos, para nombramientos, en este caso no hace falta unanimidad, también es muy revelador. Tema de ciudadanía, concesión de nuevos derechos a ciudadanos europeos. La adhesión a la Unión Europea, es decir, que haya un país que solicite la adhesión, como están ahora con el tema de los Balcanes. La armonización de las legislaciones nacionales sobre fiscalidad indirecta, IVA. Las finanzas de la Unión Europea, recursos propios, el marco financiero plurianual, todo esto. Y luego, pues, algunas otras circunstancias como la seguridad social y la protección social. Esto hay que tomarlo. Todas las decisiones que se tomen son por unanimidad. El Consejo Europeo está formado por los representantes de los países y se vota por unanimidad en estas áreas, como digo, especialmente sensibles, que podríamos resumir en justicia, interior, política migratoria, finanzas, adhesión de un nuevo socio o política exterior. Básicamente lo importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos están sacando ahora otra vez de esa chistera? Dicen, bueno, estos son asuntos muy decisivos y parece lógico que las decisiones requieran el apoyo de todos los países miembros. Pero resulta que la unanimidad se ha convertido en un freno para el desarrollo de Europa. Se ha convertido en un freno para la integración, para la cohesión social, para la inclusión, para hacer una Europa más resiliente en este nuevo orden multipolar. Porque, claro, todo esto alarga la toma de decisiones, provoca que la Unión Europea camine demasiado lento. Entonces, ¿qué hacemos? Pues derribar barreras. Derribar. Si ya hay poca separación de poderes, pues aún menos. ¿Qué es esto de la mayoría cualificada? La mayoría cualificada es cuando el Consejo vota una propuesta para que sea aprobada, el 55% de los Estados miembros tienen que votar a favor. Esto en la práctica significa 15 de los 27. Fíjense, de repente, cómo se facilitaría. Porque esto es el núcleo duro de Europa más los que llevan el tabaco y el agua, ¿no? Más Italia, España, Portugal, que estamos a lo que nos digan, ¿no? Luego hay, en la normativa europea se plantea también como mayoría cualificada que los estados que sean favorables a determinada propuesta, los que voten a favor, tienen que representar al menos el 65% de la población total de la Unión Europea. Esto es la regla de la doble mayoría. Y luego se establece también una minoría de bloqueo. Dicen, bueno, si al menos 4 miembros del Consejo se niegan en redondo, se establece una minoría de bloqueo. ¿Cómo se va a hacer? No sabemos cómo, sabemos cuándo. Esto se va a hacer aprovechando la presidencia española de la Unión Europea.
Sánchez, hombre, evidentemente. Lo que es lógico, porque efectivamente España en estos momentos no es nada más que el limpiapiés de la agenda globalista. Están experimentando con ella. Tiene un gobierno sumiso a la agenda globalista, tiene una oposición que yo a veces pienso que es hasta más globalista que el propio gobierno, y es el momento ideal para hacerlo. Tocas el silbato y aparecen los españoles moviendo el rabito y sacando la lengua con satisfacción.
Con sacar el silbato del bolsillo ya aparecen. Con sacar el silbato del bolsillo ya aparecen. No hace falta ni tocarlo.
Efectivamente, efectivamente. ¿Eh? Y si te llamas Borrell, bueno, hasta toca el silbato si se lo pides.
Úrsula y Borrell, ahí los tenemos a los dos. Úrsula, que evidentemente cada vez que viene a España y hace declaraciones a favor de Sánchez, Sánchez se pone ahí pecho palomo. Se pone todo contento porque evidentemente es que es un tipo muy obediente y sí, sabe sí. Además que eso lo hace con un objetivo, ¿no? De desempeñar cargos.
Bueno, Úrsula y Josep son, sí. Úrsula von der Bruggen y Josep Borrell, sí. Son una pareja tan siniestra que el matrimonio de Lord y Lady Macbeth, vamos, eso es flor de santidad comparado con ellos.
Estos en Halloween van sin disfrazar directamente. Sí, sí.
Directamente. Ya asustan bastante por sí solos, ¿no? Sobre todo Borrell, que no sé si es que le han operado de los ojos o ya la maldad se los tuerce, yo qué sé, pero tiene un aspecto más siniestro del que ha tenido desde hace años.
Úrsula, por la mañana recién levantada, ya le indicó yo a usted que también, ¿eh? Úrsula también da bastante miedo. Sobre todo, bueno, recordemos, ¿no? Esa actuación que hizo cuando fue a Ucrania y visitó pues aquellos territorios donde se habían producido enfrentamientos bélicos y se sorprendía, ¿no? Y hacía como de actriz y se ponía la mano en la boca en un gesto pues bastante,
bueno,
pues aquello, bastante revelador, ¿no?
Aquello, vamos a ver, lo de Bucha, que ya sabe todo el mundo que fue un montaje de los ucranianos, que hay testimonios incluso de soldados ucranianos.
Casi se sabía desde el principio, pero sí, ahora ya todo el mundo lo sabe.
Pero ahora lo sabe todo el mundo, salvo los que de vez en cuando lo mencionan.
De hecho, se le estaba entregando, los rusos le estaban entregando comida a refugiados. Y son los ucranianos los que llegan ahí. De hecho, todo estaba lleno de bolsas de comida.
A hacer la limpieza. Y esto, bueno, y además contado por soldados ucranianos, le pasamos por esta calle y no había un muerto. Y de pronto volvemos a pasar por la calle y están los camiones ucranianos descargando cadáveres allí. O sea, eso fue un montaje vergonzoso, vergonzoso. Que llegue la Úrsula von der Brüggen y ponga esa cara de ¡oh! que es más falso aquello que el beso de Judas. Bueno, dice mucho del nivel al que se ha degradado y se ha envilecido la política de la Unión Europea.
Sí, 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 son actores puros y duros, ¿no? Luego de vez en cuando pues sacan a colación el tema de los ajustes, de las reducciones de gasto, y precisamente Bruselas pedía a España un ajuste presupuestario adicional el año que viene de unos 10.000 millones de euros, que alguno decía esta mañana en alguna emisora, ¿de dónde los van a sacar? Pues se lo digo yo, los van a sacar de nuestros bolsillos, porque nos van a aumentar aún más la fiscalidad esa verde. Hay mucha gente que me pregunta, ¿y cómo podemos escaparnos de esto? Digo, pues de otras cosas a lo mejor nos podemos escapar, pero de esto no nos podemos escapar, evidentemente. Porque esto, esté quien esté en el gobierno, se va a aplicar sí o sí, ¿no? Aquí sí que no hay diferencias de partidos. Pero aparte de vez en cuando decirnos que hay ajustes o que tenemos que hacer ajustes, que además eso permite al gobierno español echar balones fuera y decir, bueno, si es que en realidad yo no quería, pero como me están obligando desde fuera, pues tengo que hacerlo. Con lo cual encima se dan la coartada, trabajan todos juntos, aunque algunos sigan pensando que la Unión Europea es garante de algún tipo de estabilidad política, económica, financiera en el sur de Europa, ¿no? De hecho, en esta presidencia española, en la Unión Europea, se va a tratar esto que estamos hablando, esta reforma del sistema de votación. Va a haber un Consejo de Exteriores Europeo informal a finales del próximo agosto, se va a hacer en verano, no sé si con nocturnidad y alevosía. Supongo que será en la segunda quincena de agosto, porque no sé si nuestros políticos ya pues trabajan poco durante el año, pues imagínense en agosto. La propuesta dicen que va a ser elaborada por el Ministerio de Exteriores de Álvarez, que este es uno de los ministros exteriores con más trabajo de toda la historia, sobre todo copiando lo que le dictan los franceses, copiando lo que le dictan los marroquíes, copiando en este caso lo que dictan los alemanes, que parece ser que ellos son los que van a esbozar las líneas básicas de este documento, ¿no? Una vez más, Olaf Scholz demostrando pues lo que es también, ¿no? Un siervo, un gregario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que no nos quedamos ahí, porque resulta que Borrell ha dicho que mantener relaciones comerciales o políticas con Rusia es incompatible con pertenecer a la Unión Europea. Esto ya no estamos hablando de sanciones. Dice, no, el que mantenga relaciones comerciales fuera de aquí. Y dice, bueno, ¿y quién es usted para decir que no es a nosotros?
Tiene si complejo de Cristo. O sea, le faltó decir el que no está conmigo está contra mí. Ya hay...
Bueno, eso a lo mejor le viene por ser catalán.
Puede ser.
A lo mejor se le pegó algo de Puyol, ¿no? Y cuando decía aquello de que cuando le atacaba él se estaba atacando a Cataluña. Por cierto, a ver si le dan vidilla, señores jueces, al caso de Puyol, ¿eh? Que se le va a morir el hombre.
Yo estoy convencido de que el caso de Puyol están esperando a que se muera. O sea, sí. Se lo digo de todo corazón, no tengo la menor duda. El caso de Puyol es un caso que tiene que quedarse de tal manera que nadie rinda responsabilidades. Entonces, ya en el caso de la mujer, que era la que llevaba, al parecer, las cuentas, ya hace mucho tiempo que nos dijeron que no está bien de la cabeza, que está más para allá que para acá, a esa no la van a juzgar jamás, no va a rendir cuentas, no va a decir ni pío. En el caso de don Jordi, que es el gran patriarca de la familia, sí, y
el que llevaba el dinero en el coche, el que llevaba el dinero en el coche a Andorra y lo llevaba en billetes ahí, sí, sí.
Bueno, pues en el caso de Jordi padre, Olpara, bueno, este están esperando que se muera. Está muy deteriorado, pero bueno, tampoco es para sorprenderse porque tiene más de 90 castañas ya, y entonces están esperando que se muera. Y en el momento en el que se muera, si llegan a juzgar a los hijos, que yo tengo mis dudas, pero si llegan a juzgarlos, van a decir que no lo recuerdan aplicando la doctrina infanta y que esto lo llevaban papá y mamá. Y entonces, como esto lo llevaban papá y mamá...
Y como ya uno no está y la otra ni se espera,
y la
¿no?
otra como si no estuviera, claro. Pues y los hijos, los pobres, pues pasaban por allí, pero... Como dice muy correctamente el libro del profeta Ezequiel, los hijos no pagarán por el pecado de los padres, pues arreando que es gerundo.
Ese mensaje revolucionario cuando lo dijo el profeta Ezequiel.
Mensaje totalmente revolucionario y a disfrutar de los miles de millones de euros que han colocado fuera de España. Y se acabó la historia.
El tribunal que tiene que enjuiciar a Pujol y a los siete hijos no ha fijado fecha para la vista. Porque están esperando a que termine un trámite para expurgar del sumario los datos confidenciales de la familia, un proceso que dura ya 2 años.
Bueno, y lo que puede durar, lo que puede durar, oiga, porque hay muchas cosas que hacer que están por delante de expurgar los datos confidenciales.
Datos confidenciales entre los cuales hay cuentas corrientes que compartían con el rey emérito, el amigo del marroquí. La cuenta famosa Soleado. Soleado. Qué bonito, Qué bonito. Soleado es un gran nombre para un caballo, ¿no, César?
Para un toro. Y para un
toro. Para un toro también, sí. Sí, sí.
Soleado, sí. De la ganadería, no sé qué. Bragado, no sé.
Bragado, o sea, sí, 500 kilos, ¿verdad?
Exacto, exacto.
Bueno, supongo que al final hay que intentar tomárselo con un poco de humor, ¿no? ¿Cuándo ha dicho y por qué ha dicho Borrell esto de que el que sea amigo de Rusia fuera de aquí, ¿no? Esto lo ha hecho en relación con la adhesión de los países balcánicos al club europeo, que está ahora también esto sobre la mesa, pero es evidentemente un aviso para navegantes, ¿no? Pero no solo para Hungría, también para Italia y para Bélgica, por ejemplo. Italia y Bélgica han bloqueado decisiones de la Comisión Europea sobre sanciones a Rusia en relación con los diamantes y los artículos de lujo. De esto no habíamos hablado todavía. Dicen, ¿cómo? ¿Cómo vamos a sancionar también las piedras preciosas? No puede ser. ¿Entonces de qué vamos a vivir nosotros? Italia, potencia en artículos de lujo, evidentemente. Y Bélgica, que además de tener artículos de lujo, tiene unos bancos que lavan más blanco y unas ONGs maravillosas. Y vamos, está ahí al lado de donde está Klaus Schwab haciendo sus negocietes. Que, por cierto, tiene una ONG también, este hombre. No sé si también dará dinero a los pobres. ¿O terminará de...?
Hombre, ¿cómo lo puede usted dudar? Y dará dinero a los pobres y lo recibirá de las clases medias. Previa a las distintas administraciones, claro.
Borrell pone en la diana además al presidente serbio, que ha dicho el presidente serbio que no va a aceptar los paquetes de sanciones contra Rusia y que está denunciando presiones personales para que cambie de opinión. A ver si le va a pasar también algo al hombre este, al presidente de Serbia, que últimamente... hay ictus muy raros, ¿verdad?
Bueno, pues hay antecedentes, ¿eh? Porque en Yugoslavia ha sido la monda,
Vamos a hacer este verano un programa sobre Yugoslavia, lo llevo prometiendo mucho tiempo en el gran reseteo en cesarvidal.tv y lo vamos a hacer y vamos a hablar de muchos personajes y sobre todo muchos se van a dar cuenta realmente de lo que es una carnicería de verdad, que yo creo que esa es la razón fundamental de que aquello pues se haya... pues manipulado mucho sobre el mensaje de lo ocurrido en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, en conclusión, como vemos, la democracia en Europa va brillando por su ausencia y no deja de ser una gran paradoja que se use precisamente esa defensa de la democracia para justificar medidas en política exterior que no respetan pues ni siquiera lo que los ciudadanos europeos deciden en las urnas, que es poco, pero va a tener aún menos importancia en el futuro, ¿no? Es importante entender, antes de que llegara la intervención militar de Rusia en Ucrania, antes de que llegara Biden, cuando, bueno, pues prácticamente con la llegada de Biden casi coincidiendo, crisis pandémica, un poquito antes, se estableció una alianza entre Francia y Alemania, aquella reunión famosa entre Macron y Merkel, todavía estaba Merkel, prácticamente lo último que hizo Merkel antes de irse al inicio de la crisis covidiana, y entonces sentaron las bases de lo que luego se conocería como el programa Next Generation, Next Generation EU, que es la iniciativa que lleva años en la agenda globalista y que pretende aprovechar ese desastre económico provocado por los confinamientos para que la eurozona tenga una política fiscal común, acabando con esa soberanía de los países del sur, ¿no? Ese fue un movimiento muy importante, pero el plan está estructurado en dos fases. La primera de ellas, la pública, y la segunda, la que permanece oculta. La parte pública, que es pues los programas de rescate, ayuda a los países, España es uno de los más beneficiados, nos han hablado muchísimo de esto en Next Generation EU, parece que no se puede hacer nada hoy en día en materia de gasto público sin atribuirlo al Next Generation EU, al Repower EU y a cualquier otro tipo de proyecto en este sentido, que tiene todo el mismo embrión. Y luego hay una parte oculta, o al menos de la que no se habla, que es crear un nuevo sistema de gobernanza que bajo las premisas globalistas acabe con la capacidad de los Estados-nación. Y esto que estamos hablando hoy es un paso más en todo esto. La deuda es la mejor forma de acabar con la soberanía de los países y una vez que pasa crisis del COVID, guerra de Ucrania, pues ya tienes el arma definitiva para ir avanzando en esta agenda, ¿no? Entonces este acuerdo de reconstrucción, que es como se denominó en su momento el Next Generation EU, ya viola de facto las competencias nacionales. Ya liquida la autonomía presupuestaria de los países que se oponen a ella y por ende esa soberanía económica y las agendas políticas, que al final son suplidas por los órganos que dirigen esa burocracia europea, ¿no? Entonces, cuidado, porque nos están diciendo, cuando se les plantea a estos algunos ideólogos de Bruselas, y ya incluso alguno en Petit Comité, pues dice, pues mira, sí, Lorenzo, un poco el proyecto es este. Te dicen, pero bueno, tú tendrías que estar contento, Lorenzo, porque si a ti te va el sistema federal de Estados Unidos, si te parece que está muy bien eso, como contrapoder también, para que no tengas una autoridad central alrededor de la cual pues giren la vida de todos los ciudadanos, pues entonces te tiene que interesar esto. Pero es que esta es la gran trampa. Es que no se va a un sistema federal en Europa. Se va a un sistema centralizado. Muy centralizado. Y las reformas que se van a adoptar en los próximos meses y años en relación con este sistema de votación van un poco en esta línea. Tenemos que estar muy atentos a esto porque es algo de lo que no se habla y se aprovechan las guerras para realizar reformas de este tipo, ¿no? Y hablando de guerras, que resulta, don César, que el complejo militar industrial está timando al Pentágono. Se ha montado una en Estados Unidos.
No es la primera vez,
Se ha montado una.
La primera vez.
Reportaje en Newsweek, uno de los medios de referencia de norteamericanos. Unas declaraciones de algunos funcionarios del Pentágono que se están quejando. Dicen que la política ucraniana de suministrar cantidades masivas de armas sin importar el gasto, porque esta es la clave, cueste lo que cueste, está debilitando la seguridad nacional de Estados Unidos. La preparación para el combate al agotar las existencias que no pueden reponerse fácilmente debido a los precios disparados de las empresas de armamento. Sabíamos que había un problema de existencia, lo hemos denunciado aquí. Lo que no sabíamos es que en buena medida ese problema de existencias también se deriva de que no hay suficiente dinero para pagarle a los señores del complejo militar industrial. Hay un tipo que se llama Shai Ashad, que ha trabajado como negociador de contratos en el Departamento de Defensa, el Pentágono, que se ha pegado esta rajada, que también estuvo en un reportaje en 60 Minutos, el programa de noticias de la CBS, denunciando estos astronómicos aumentos de precio y el consiguiente efecto perjudicial que está teniendo para el ejército, ¿no? Dice que hay una especulación desmesurada y que no hay duda de que ha llegado un momento en el que no se pueden comprar más armas porque se ha acabado el presupuesto para comprar tanto armamento por cómo se han disparado los precios. Este tipo sabe lo que habla porque ha trabajado anteriormente en Raytheon, el gigante de la industria armamentística, de cuyo consejo de administración, o en cuyo consejo de administración estaba Lloyd Austin, que ahora es el responsable del Pentágono. Esto es muy bonito también.
Eso es una preciosidad que dice mucho de lo que es el complejo militar industrial, que decía personaje tan poco sospechoso como el general Eisenhower.
Evidentemente, ¿no? Tú estás en Raytheon ahí, funcionando, y dices, bueno, venga, ahora yo soy el jefe del Pentágono, yo soy el que le compro a Raytheon el armamento. Y entonces, ¿Raytheon qué hace? Pues multiplicar por 10 los precios. Pero es que no solo Raytheon, todos los demás. Según este tipo, el Departamento de Defensa, el Pentágono, está pagando de más por radares y misiles, helicópteros, aviones, submarinos, dice, hasta por las tuercas y los tornillos. Un misil Stinger, de estos disparados desde el hombro, estos que se hicieron tan famosos, ¿no?, en la guerra de Afganistán y todo esto, producido por Raytheon, que costaba $25,000 en 1991, ahora cuesta $400,000. Esto ya no es por la inflación, don César, ¿eh? Esto es por la cara dura de más de uno, ¿no?
Que va en absoluto, en absoluto. No, no es así. De todas formas, efectivamente, esto viene de lejos. Hay un personaje enormemente interesante en Estados Unidos, yo me imagino totalmente desconocido a aquel lado del Atlántico, pero aquí bien conocido, que es un personaje que se llama Leroy Fletcher Prouty, ¿no? Uh-huh. Entonces, Leroy Fletcher Prouty fue un tipo que durante la Segunda Guerra Mundial fue comandante de carros de combate. Y después entró en la Fuerza Aérea y llegó a ser el piloto personal del general Bradley, que era el jefe del general Patton, ¿no? Incluso este hombre llegó a llevar en el avión a Chiang Kai-shek cuando fue a la conferencia de Teherán. O sea, un personaje muy importante que además entró también en el OSS, que es el antecedente de la CIA.
De la CIA.
Bueno, pues este personaje, que es un personaje muy interesante y que conocía todas estas cosas, este hombre se retiró a inicios de los años 60 del ejército americano y de la inteligencia americana y ha escrito varios libros. De hecho, uno de sus libros sobre el asesinato de Kennedy es la base de la película JFK de Oliver Stone.
De hecho, él era un poco el señor X.
Exactamente, Fletcher Prouty es el señor X que en la película interpreta Donald Pleasence. Y entonces, pues Donald Sutherland, efectivamente. Donald Pleasence es otro, Donald Sutherland. Uh-huh. Y entonces, Fletcher Prouty comenta, por ejemplo, que los helicópteros que se utilizaron en Vietnam, que eran un desastre, que el índice de bajas de los helicópteros era salvaje, y que era salvaje porque eran malos. Que luego otra cuestión es la propaganda que se ha hecho, que aparezcan en las películas, que una siempre la guerra de Vietnam con los helicópteros, etcétera, pero que los helicópteros fundamentalmente fueron un inmenso negocio para la industria de armamentos, para el complejo industrial militar, a costa de la vida de miles de soldados americanos que no hubieran muerto si eso funcionara como es debido. Yo me acuerdo que cuando leí los datos y todo lo demás, es una de esas cosas que te deja pasmado. Bueno, pues esto sigue siendo así. Sigue siendo así.
Yo a este hombre le conocí no por el tema de los helicópteros, que lo desconocía, sino porque es uno de los principales defensores de que quien organiza o quien está detrás realmente del asesinato de Kennedy, pues son los servicios secretos, pero por actividades relacionadas con la posible nacionalización del barco de la FED, de la Reserva Federal.
No solo por eso, no solo por eso, él cree que tuvo un papel muy importante la decisión de Kennedy de salir de Vietnam antes de que el país con Johnson se involucrara de una manera salvaje y que eso pesó muchísimo en la muerte de Kennedy, y él está convencido de que el asesinato de Kennedy se debió a la comunidad de inteligencia y de manera muy especial a la CIA, y además lo razona muy bien. Lo razona muy bien, pero lo que quería traer a colación es el hecho de que efectivamente determinado material tú lo vendes, lo cobras a precio de oro, en fin, quien paga es el contribuyente, quien se enriquece es el complejo militar industrial, y luego, pues en fin, no vamos a decir que te han vendido espadas de madera, pero vamos, la cosa deja mucho que desear.
Pero es que según las propias declaraciones que se están haciendo en estos momentos, a día de hoy, que ya no es que estemos hablando de un libro, ¿no?, que comenta o analiza una guerra que sucedió hace mucho tiempo, ahora estamos en medio de una guerra, en medio de muchas guerras, aunque solo se hable de la de Ucrania, y lo que nos está diciendo este tipo, básicamente, Assad, en el programa de 60 minutos y en Newsweek, es que no hay ningún tipo de rendición de cuentas. Él dice, la rendición de cuentas de estas empresas está roto, absolutamente, y estamos hablando de Raytheon, de Lockheed Martin, de Boeing, y fundamentalmente, ¿no? De hecho, Lockheed y Boeing han elevado su beneficio un 40% en la venta de misiles tierra-aire a Washington y sus aliados. Es decir, en cuanto se dieron cuenta de que se podían enviar misiles a Ucrania, se dispara el precio. Claro, alguno dirá, esto es el mercado. Pues no, esto es todo lo contrario al mercado, porque aquí el cliente es cautivo. Es decir, ¿a quién le vas a comprar? Se lo tendrás que comprar a los tuyos, ¿no? Hombre, los europeos se lo compramos a los americanos, que eso también es muy bonito, ¿no? Entonces, al exagerar tanto el coste como el tiempo necesario para producir los equipos, se está alegando también que se están obteniendo beneficios en el sistema de defensa antiaérea Patriot, este famoso que bueno, pues parece que los rusos pues han acabado, ¿no? Con un sistema de defensa antiaérea Patriot que estaba en Ucrania. ¿Cómo será la cosa? Que en 2021, ya en 2021, el consejero delegado de Raytheon, Greg Hage, ya comunicó a los inversores que iba a guardar 300 millones de dólares por si acaso le ponían alguna multita o para hacer frente a las posibles responsabilidades, teniendo en cuenta todo este saqueo que se está produciendo, ¿no? Por ejemplo, un interruptor de presión de aceite se está vendiendo ahora mismo al Pentágono por $10,000 y el coste que tiene es de $328. Por poner un ejemplo, ¿no? Que no estamos hablando solo de los misiles, sino es que hasta en un interruptor de presión de aceite, ¿no? Y luego está el caso de que cuando las empresas venden armas al Pentágono retienen la información de propiedad necesaria para reparar los sistemas ellos mismos, con lo cual se impide al Pentágono que hagan sus propias reparaciones y hay que contratarlos a ellos. Que es un poco lo que está pasando con el tema también aquí en España, salve las distancias de los Leopard, que por cierto ya ha dado el gobierno el contrato para los 4 Leopard esos que faltan, van a ser 2 millones de euros. Lo clavamos aquí, dijimos que eran 500.000 euros, sí, medio millón por tanque.
Totalmente,
y lo clavamos. Lo clavamos entre otras cosas, pues porque las fuentes que tenemos, que teníamos y que seguimos teniendo, pues son de primera mano. A pesar de que pues le fastidie mucho a la compañía que hagamos estos comentarios. Siempre les he planteado si querían dar su visión al respecto y nunca han querido. Con lo cual nosotros hacemos nuestro trabajo y ellos también el suyo. Quien no está haciendo el trabajo es el Ministerio de Defensa, ¿no? Que había que ver cómo se están adjudicando estos contratos, porque más opacidad es imposible. De hecho, en la compañía me decían, no vamos a comentar esto, Lorenzo, porque es un tema muy sensible. Digo, ya, pues por eso te pregunto, ¿no? Por eso te pregunto, porque es sensible, ¿no? Como sensible es la actividad en la frontera, al final son los ucranianos los que están atacando territorio ruso. Tanta brasa que han dado, ¿verdad? Diciendo que si la República del Donbass era Ucrania, que si no era Ucrania, y ahora son los ucranianos. Vamos a dejar una cosa clara porque hay mucho despistado por ahí. La Legión de la Libertad de Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos son dos formaciones dirigidas por la Dirección General de Inteligencia de Ucrania. Pues si hay alguien que no lo sepa, nosotros aquí se lo recordamos. Es decir, no son unos rusos que dicen, estamos a favor de los ucranianos, qué malo es Vladimir, y vamos a atacar en nuestro propio territorio. No, no. Son dos grupos terroristas, porque el ejército no reconoce su actividad, si reconocieran su actividad, o de Black Ops, podríamos decir. Rusia los considera terroristas, pero podríamos utilizar también el término, el concepto este de Black Ops, que es una forma también de blanquear, ¿no?, el terrorismo de Estado en otro país, ¿no? Y son ellos los que han realizado esta incursión. Esto puede permitir a Rusia, o sea, esto puede no ser malo para Rusia. Hay mucha gente que está diciendo que esto realmente es un fracaso para Rusia. No lo es por varias razones. En primer lugar, Rusia tiene unas fronteras muy amplias. Es decir, es imposible que tenga soldados en todas las fronteras, sobre todo cuando además no es prioridad, porque es imposible vigilar esas fronteras al milímetro. Bueno, que se lo digan a... si lo sacáramos de la tumba, que se lo digan a Napoleón, que se lo digan a Hitler, ¿no? Que vieron cómo todos sus recursos se ahogaban, ¿no?, en aquellas planicies, ¿no? La frontera puede ser un colador, pero luego hay que cruzar y ahí, pues, hay poco, ¿no? Es una trampa para cualquier ejército napoleónico, nazi o ucraniano, ¿verdad, don César? Que es algo que muchos parecen, sí, no tener en cuenta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Luego, también hay que tener en cuenta que esta incursión ha sido precedida por ataques de artillería en el paso fronterizo que llevan produciéndose desde hace mucho tiempo y ataques con drones. Es decir, esto tampoco es relativamente nuevo. Lo que sí es nuevo es que están matando civiles. O sea, ahora mismo estos grupos terroristas están matando civiles en la frontera rusa. No están atacando objetivos militares, están matando civiles. Estamos hablando de un jardín de infancia, un edificio administrativo, viviendas. ¿Esto por qué no se está diciendo los medios occidentales? Porque, pues evidentemente, pues la razón es evidente. ¿Cómo justificas que se estén haciendo estas operaciones? En realidad, lo que se dice es, no, está contraatacando, pero ¿a quién está atacando estos grupos terroristas? La última vez que aplicó la normativa esta del régimen de operación antiterrorista, Rusia, fue con los chechenos, ¿eh? 1999, 2009. Y ahora lo ha hecho en esta región de Belgorod, que, insisto, Borrell parece que no sabe dónde está. Lo digo porque le preguntan en una rueda de prensa y el hombre dice que no tiene ningún conocimiento de qué ha pasado en Belgorod. Luego se hace el chistoso diciendo que en Belgrado no ha sucedido nada y ya tiene que ir una persona y decirle al oído, Josep, te estás columpiando muchísimo, y él se ríe. ¿Por qué? ¿De quién se ríe? Pues de nosotros, ¿no? Entonces, ¿puede ser útil esto para qué? Para forzar a Moscú a sacar tropas de otras zonas para proteger unas áreas fronterizas que no tienen un valor táctico tan grande y que por eso eran tan vulnerables. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora Wagner se retira ya de lo que es Bakhmut. Entonces, cuidado, porque esto es una forma también la que Rusia puede hacer de necesidad virtud. Y así pues podremos ver seguramente muchos titulares en los cuales hay enfrentamientos que son enfrentamientos fantasma, porque serán rusos derribando drones en esas fronteras donde ahora no están y que hasta ahora no había pues una presencia importante por motivos estratégicos, ¿no? Hay que intentar anticiparse un poco a los mensajes, porque si no, luego cuando empiezan a bombardearnos los grandes medios no sabemos realmente dónde estamos, ¿no? Como con el tema también de la relación entre Arabia Saudí y Siria, que ha pasado muy desapercibido. Efectuoso saludo al presidente Bashar al-Assad por parte de Mohammed bin Salman en esa readmisión oficial de Siria en la Liga Árabe. Esto es importantísimo, tampoco se le está dando casi cancha. El sábado vamos a hablar largo y tendido de lo que implica esto, ese abrazo que le dio Mohammed bin Salman a Bashar al-Assad. Bueno, pues básicamente es otro desafío también a Estados Unidos. No cabe duda de que Arabia Saudí sigue dependiendo militarmente de Estados Unidos, pero dado que Washington cada vez tiene más problemas de relación con Oriente Medio y es menos receptivo también a los mensajes que se le están lanzando desde Arabia Saudí, pues Arabia Saudí está aplicando su propia política regional con la connivencia, bajo la dirección también y con el acuerdo de China, elemento importantísimo para conseguir ahí una reorganización de la que vamos a hablar, como digo, el próximo sábado. Es muy importante, la guerra siria se ha acabado. Es que esto tampoco se habla. Ha ganado Bashar al-Assad. Ha ganado contra los rebeldes y ha ganado contra los terroristas en buena medida armados a través de Turquía por el complejo militar industrial de Estados Unidos.
Y además ha ganado gracias a Rusia.
Sí, gracias a Rusia, evidentemente. Es el colmo. Claro, claro. Algunos dicen, ¿veis cómo Moscú es malo? Ha conseguido que Bashar al-Assad gane, ¿no? Sí. En este caso la paz no es bienvenida. Ahí lo que tiene que haber es mucha guerra siempre con islamistas, ¿verdad? Con rebeldes, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de esto el sábado. Pero los saudíes, ¿qué han dicho? Dicen, bueno, vamos a ver. Ahora mismo hay un problema porque el precio del petróleo no sube. No entendemos muy bien por qué. Si hay un incremento de la demanda en China, si hay un incremento de la demanda de India, ¿por qué no sube el petróleo? Dice, bueno, tened cuidado, no os confiéis, ha dicho Arabia Saudí, porque si os confiáis, a lo mejor os lleváis una sorpresa. Esto lo ha dicho el príncipe de Arabia Saudí, ministro de Energía, Abdulaziz bin Salman, en ese foro económico de Qatar, donde ha planteado en Doha, que se celebra en Doha. Él ha dicho, no tengo que mostrarles mis cartas, no soy un jugador de póker, pero yo les diría a ustedes que tengan cuidado. ¿Esto qué significa? Pues significa que la OPEP va a volver a reducir el nivel de petróleo que hay en el mercado, la oferta, va a cerrar aún más el grifo, y esto podría impulsar los precios a medio plazo. ¿Por qué están contenidos los precios ahora mismo del petróleo? Porque hay muchas ventas a corto. Se ha experimentado un increíble aumento de las posiciones bajistas en el mercado del petróleo. ¿Por qué? Porque los bancos de inversión saben que las cifras de crecimiento de Estados Unidos y de Europa, las previsiones son falsas, que están infladas. Y como están infladas, están reflejando una mayor demanda de petróleo por parte de Occidente de la que realmente va a haber. No porque se vaya a producir una transición energética hacia las renovables, sino porque toda recesión lleva aparejado una reducción de la demanda de petróleo. Entonces, se están poniendo bajos, están apostando a la baja, hasta el punto de que están provocando un descenso mayor del que por fundamentales de mercado tendría que producirse. Aunque esta semana los futuros han presentado leves subidas, el petróleo ha registrado caídas en 5 de las últimas 6 semanas, caídas que han ido acompañadas por un fuerte aumento de las posiciones bajistas. Las posiciones bajistas son aquellos que apuestan a que va a bajar el precio del petróleo. Las ventas en corto de petróleo funcionan cuando se abre una posición en el mercado de derivados basado en la creencia de que va a haber una caída en el mercado del petróleo. Yo creo que va a haber una caída y entonces pues puedo utilizar determinadas herramientas. Unos son los futuros, otros son los CFDs. Y entonces de esta manera se le permite al inversor vender en el mercado sin tomar posesión de esos activos, ¿no? Vende algo que no tiene. Pero al dar la orden de venta, lo que está haciendo es tirar su precio hacia abajo. De ese modo, los bajistas venden petróleo hoy que no tienen con la esperanza de recomprarlo en el futuro más barato. Si el precio cae, estupendo. Los bajistas adjudican la diferencia y hacen un beneficio. Pero claro, el riesgo de que las posiciones bajistas sufran porque el activo subyacente, es decir, el petróleo, suba su precio de forma rápida o incluso intensa, pues puede generar grandes pérdidas. Así que cuidado con este tipo de operaciones. Algunos dicen que hay un misterio en el petróleo, que hay una especie de poltergeist, porque efectivamente la Agencia Internacional de la Energía todas las semanas sigue diciendo, señores, vamos en 2023 a un récord de demanda de petróleo. Cada dato que sale de China hace que se amplíe aún más esa previsión. Y según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, se va a elevar la demanda este año superando los 100 millones de barriles por jornada, lo que supone un incremento diario de 2,2 millones de barriles. Estamos hablando de 100 millones de barriles al día. China está consumiendo 16. Solo China 16 al día, 16 millones. Entonces, a pesar de lo que nos están diciendo, que la recuperación de China no va tan rápida como se esperaba, uno se coge el informe de la AIE y dice la AIE, la recuperación de la demanda de China continúa superando las expectativas. Entonces, es verdad que la OCDE, los países desarrollados, fundamentalmente los países europeos, Estados Unidos, van a ir reduciendo esa demanda por motivo de la recesión, o por lo menos no va a crecer tan rápido, pero en Asia va a ir disparada, ¿no? Las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía van un poco por esta línea, ¿no? Y entonces nos dicen, ese poltergeist, nos dice la agencia, dice, el estado de ánimo pesimista actual en el mercado, debido a las preocupaciones macroeconómicas, choca con las expectativas de un mercado ajustado más adelante este año, cuando la demanda superará a la oferta en 2 millones de barriles por día. Cuidado, porque una vez que empieza a subir el precio del petróleo, una vez, si se confirman esas expectativas y estas previsiones de demanda y de oferta, de 2 millones de barriles por día que van a faltar en el mercado, muchos de estos cortos van a tener que deshacer posiciones, y cuando deshagan posiciones lo que van a motivar es un incremento adicional del precio del petróleo. Así que cuidado con confiarse. Yo sé que soy muy pesa con esto, tanto con esto como con el gas, pero ojalá que el invierno que viene no se disparen los precios del gas y los del petróleo, porque nos va a coger en el peor momento posible. Ojalá que no suceda. Pero hay que estar preparado por si sucede, ¿no? Porque claro, como nos mienten continuamente, es como lo de los ingresos petroleros de Rusia. Y acabamos de conocer también un análisis del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, CREA. Es un think tank que creo que son británico australiano. La verdad es que no estoy seguro. Pero claro, yo siempre voy a ver a estos porque, claro, como son promotores, ¿no?, de esa descarbonización, pues cuando hay algún tipo de violación de las sanciones a Rusia en el tema del petróleo y del gas son los primeros en avisar, porque ellos como consideran que habría que ir aún más lejos, con lo cual en este sentido son bastante fiables. Y ellos lo que nos indican es que los ingresos petroleros de Rusia han repuntado en los meses de marzo y abril desde los niveles alcanzados en enero-febrero de 2023, situándose en el nivel más alto desde el pasado noviembre, que fue cuando se introdujo aquello del price cap, del tope al precio del petróleo, de la limitación, traducido mal como tope en España, es el price cap. De ahí viene todo el problema semántico, ¿no? Entonces, los precios del crudo de los Urales han subido por encima del precio máximo en abril, pero los petroleros de propiedad europea y asegurados han seguido transportando petróleo ruso. ¿Esto por qué sucede? Porque realmente, vuelvo a repetirlo, no está prohibido comprarle petróleo a Rusia. Se ha establecido la prohibición de comprar petróleo a Rusia por oleoducto siempre y cuando no tengas la posibilidad de obtenerlo por mar. Por eso Hungría lo está comprando a través del oleoducto Drudva. Es decir, que está vendiendo Rusia más petróleo que antes de que se pusieran estos límites, y además lo que demuestra la presencia de flotas de compañías europeas transportando ese petróleo es que ese price cap, ese límite del precio, no se está cumpliendo, ¿no? Y vamos ya con el tema de Marruecos. Venía hoy preparado para contarles una historia que es que no sé si es una... Al principio yo, de verdad, cuando empiezo a leer algunas noticias económicas, me da la sensación de estar viviendo en otro mundo, un poco como si viviéramos en una película. Organiza la COE un acto, la Patronal de Empresarios Española, junto con CEMAES España, que es la Asociación de Amigos Hispano-Marroquíes, el Consejo Económico Marruecos-España. Una red de empresas al servicio de la cooperación económica, nos dicen. Marruecos no está en la Unión Europea, lo digo porque a lo mejor hay alguno que dice, ah, pero ya están dentro. No, no están dentro.
No, ¿eh? Pero también es verdad que tienen una serie de privilegios que, claro, yo no sé si les interesa entrar, ¿eh?
Claro,
porque no tienen ninguno de los inconvenientes y tienen casi todas las ventajas.
Es mucho mejor no estar, muchísimo mejor. Y si encima te dan dinero para que hagan negocios en Europa, estupendo. El número de compañías que invierten en Marruecos son unas 1,000 españolas, ¿no?, en estos momentos. Bueno, pues se van a llevar una friolera de millones de los contribuyentes españoles por los planes que está aprobando el gobierno de Pedro Sánchez, mediante los cuales se va a entregar dinero a Marruecos para que empresas españolas saquen tajada. El horizonte África, aquel famoso, tan defendido también por la propia presidenta, ¿no? Por la mujer del presidente, por Begoña Gómez, cuando estuvo asesorando también algunas de las compañías en este sentido. Se trata de eso. Estamos hablando. De momento, Sánchez ha inyectado 800 millones de euros para el desarrollo de proyectos españoles de energía, de agua, de transporte, de logística, industria agroalimentaria e innovación. ¿Esto qué implica? Que se va a dar más dinero a los agricultores de Marruecos. En Marruecos las empresas normalmente tienen un socio español, por regulación también, ¿no? Necesitan tener, si tú vas a Marruecos a hacer allí negocios, pues necesitas tener un socio local. Con lo cual, al final, pues hay empresas españolas que están trabajando y metiendo productos agroalimentarios en Europa. Lo hemos comentado muchas veces, el caso de los tomates es el más paradigmático, pero hay otros muchos más. Pues bien, esto en lugar de ser perseguido, esto en lugar de ser criticado, lo que se hace es un evento en la patronal española. Entonces hacen un evento, patronal empresarial, y dicen, señores, vamos a organizar un evento que se llame Invertir en Marruecos por una prosperidad común. No, por una prosperidad común no, para forrarte tú a costa del contribuyente y entregarle al amigo Mohamed una serie de maletines que tú sabrás lo que le debes, a lo mejor en forma de trenes que explotan, ¿no? Marruecos, con su patronal, se frotan las manos y nos anuncian, atención, que no solo van a trincar el dinero del gobierno, que su estrategia a corto plazo consiste en acercarse a cada una de las comunidades autónomas para contar cómo es Marruecos e invitar a estas regiones a conocer el país como una oportunidad de inversión que permita el crecimiento de ambos socios. Roadshow marroquí por España, señores. Dame algo, primo, dame algo.
Sí.
A la ventanilla de la comunidad
paisa,
autónoma.
Paisa, dame algo. Dame algo, paisa.
Ahí dice, oye, que te voy a contar cómo es Marruecos. Te lo voy a contar yo. De hecho, vente. Vente a Marruecos. Te enseño la casa que estaba haciendo ahí Felipe González, a lo mejor, ¿no? Me dio una vuelta sí. Por Chagüen y
ya
a lo mejor
dejó,
nos fumamos unos cigarritos
dejó,
de la risa.
La dejó,
sí. Pero la se dejó, puede ver, ¿no? Como lo del Partenón. Igual se puede ver, ¿no?
Sí,
como
se
el
puede ver, se puede ver. Sí.
Si uno intenta ver los de Doñana, igual no lo consigue. Pero bueno, con unos prismáticos, a lo mejor, ¿no? Y entonces, pues bueno, esa es la historia, ¿no? Dijimos que se iba a producir esto en el ámbito hídrico, en el ámbito hidrológico, que íbamos a financiar los contribuyentes españoles las reformas que iba a llevar a cabo Marruecos para pues garantizarse esa seguridad hídrica, mientras que aquí no nos la podemos garantizar. Pero esto va mucho más allá de todo esto. Y no se hace de tapadillo. Ahora nos venden que Marruecos es muy útil, esto también es muy bonito, porque es un productor de proximidad o nearshoring. Es decir, como están cerca, están muy cerca, y allí pues los costes son menores y tal, pues vamos a producir allí. Vamos a producir. Entonces, nos dicen, señores, las compañías ya no quieren producir a cientos de miles de kilómetros. No se quieren ir a Asia por las complicaciones que entraña en términos de coste de transporte, de contaminación, de exposición a las disputas políticas entre países no aliados. Y en su lugar, optan por la autonomía estratégica. Y nos dicen que la producción sea local, lo cual sí sería autonomía estratégica, o en cambio, si se externaliza, que sea cerca, que sea en un país cercano y que mejor que Marruecos, nearshoring. Menudo atraco a mano armada.
Totalmente. Miren, me río por no llorar, ¿eh? O sea, se lo digo sinceramente porque es que yo creo que incluso el término atraco es demasiado moderado.
De verdad, las conclusiones que se han planteado hoy ahí es que han sido de aurora boreal, como diría don Roberto Centeno. Nos dicen, esta tendencia, dice, como las cadenas de producción son cada vez más cortas, dice, es una oportunidad para Marruecos, pero también para España. Y no solo eso. También para el resto de países de la Unión Europea, que es su principal proveedor y cliente en el mercado internacional, evidentemente. Y entonces nos dicen eso de que el país africano va a ser el hub de producción de proximidad, el centro, el nodo de producción de proximidad. Que lo va a ser también en materia de energías renovables. Eso es lo que le han vendido a Pedro Sánchez. Eso es lo que le dijeron, tú tranquilo, Pedrito, entrégales el Sáhara, a lo que nosotros te digamos. Toma esta cartita, que tenemos ya redactado nosotros para Mohamed. Tú haces tus negocietes ahí. Como te tenemos grabado, además, pues no te puedes salir del tiesto. Y encima, No te preocupes, porque en el fondo todo ese dinero al final va a revertir en empresas españolas, con lo cual pues tú vas a quedar
divinamente.
Estupendamente bien. Y mientras que dicen que se están peleando con la patronal a cuenta del salario mínimo, la reforma laboral, no señor, van todos de la manita, ¿no? En avión, además, van en avión. Nosotros no. Ya sabe usted que Francia ha cumplido la amenaza y ha aprobado la prohibición de los vuelos en avión que puedan ser suplidos por viajes en tren de 2 horas y media. Ingeniería social. Francia es el primer país del mundo en implementar una medida de este calado. Algún periódico energético español decía hoy, ¿esto se puede repetir en otros países? Pues claro, gracias entre otras cosas a los editoriales y a las noticias que publican algunos, claro. Claro que se puede repetir. Si le estáis diciendo a la gente que viajar en avión es malo porque tienes una huella de carbono altísima. Si además resulta que el combustible, cuando entra en contacto esos residuos de combustible con la atmósfera, pues se transforman en vapor de agua y además eso también resulta que aumenta el efecto invernadero, que es lo que nos está diciendo la ciencia oficial, pues entonces hay que reducir los viajes en avión. Pues empecemos por los cortos. Al mismo tiempo que hay presidentes como el español, que en el Falcon va a todos los sitios. Si se queda sin tabaco a las 3 de la mañana, Sánchez coge el Falcon también. Dice, ¿y Feijó? A Feijó lo que le da es envidia. Que es lo peor de todo.
Sí, Feijó no quiere mejorar las cosas. O sea, Feijó lo que quiere es ser califa en lugar del califa.
Claro. Dice, ¿cómo puede ser que yo viaje en línea regular? Que, por cierto, no lo comentamos el otro día, pero ya es cutre que tenga que viajar el Feijó en una aerolínea de bajo coste, ¿no?
Bueno, no lo sé, depende de cómo vayan las cosas, depende de cómo lo quiera utilizar de cara a las elecciones, es decir, a lo mejor es para decir yo voy en este avión, no voy en el Falcon.
Voy, o sea, solo,
no,
pero...
No hay manera de saberlo.
No hay manera de saber lo que pasa por la cabeza de este hombre. Cuidado con Feijó, tremendo, ¿no? Bueno, desde hoy, 23 de mayo, desde ayer, mejor dicho, Francia prohíbe vuelos en avión que puedan ser suplidos por viajes en tren de 2 horas y media de duración. Dijimos que esto iba a ocurrir. ¿Y esto se ha introducido en algún tipo de ley de transporte? No, se ha introducido en la ley del clima. Esta es la tendencia también que vamos a ir viendo. Se van a crear leyes del clima en todos los países y aquí esto va a ser un cajón desastre para meterlo todo. Confinamientos climáticos a la carta, cuando haya una determinada temperatura media en el país se paralizan algunas actividades, cuando haya amenazas de lluvia, como comentábamos ayer en el caso de Murcia, se paralizan otras actividades. Directamente se prohíbe viajar en avión. Vuelos cortos, cero. Dice, oiga, pero es que prefiero ir en avión, es que tardo una horita en avión. No, pues usted se aguante, coge el tren. Dice, bueno, y es que tren puedo elegir entre varias compañías y hay una competencia efectiva. No, no hay una competencia efectiva. También tenemos aquí, liberalizamos el sector ferroviario, pero es solo de boquilla. Al final tienes que pagar lo que nosotros digamos que tienes que pagar. Ah, ¿y tengo posibilidad de elegir entre diferentes calidades de servicio? No, toda la misma calidad de servicio, lamentable, y ya está. Y a partir de ahí usted, pues se aguanta. Bueno, también puede ir en coche, si se puede pagar la gasolina. O mientras le dejemos que lleve un coche de gasolina, luego solo podrá ir en coche eléctrico y tendrá usted que parar más veces que Don Quijote, ¿no? Cuando iba ahí con Sancho Panza haciendo sus cositas. Van a volver las fondas, don César.
Las ventas.
Sí, las ventas, sí. Ahí donde además se podrán velar allí las armas, ¿no? En un momento
sí,
dado.
Sí, bueno, y habrá maritornes también, que me imagino que será el Tito Berni el que conozca la historia como es debido, o sea que...
El Tito Berni. Hay unas tarjetas por ahí de correos, unas tarjetas black que por lo visto pues no pueden ser rastreadas y con las que se habrían realizado algunos pagos
no me
de estos importantes, sí. Sí,
no,
los de correos se están cubriendo de gloria, ¿eh? Entre sí. El pucherazo del voto por correo en Melilla, no sé si sabe usted que en Sevilla también. ¿Eh?
Sí.
También hay ahí un problemilla, parece que ha habido una partida defectuosa. Nos están diciendo, la Junta Electoral Sevillana dice que han recibido algunas quejas. ¿Y sabe lo que han hecho? Han actuado con una dureza ejemplar. Han llamado por teléfono y se lo han dicho al Instituto Nacional de Estadística. Eso es lo que ha hecho la Junta Electoral.
Mira.
Lo califican de contratiempo. Es un contratiempo que miles de votos por correo se puedan quedar en el limbo. Una partida defectuosa que pone en riesgo la validez de las papeletas emitidas por los electores del centro de Sevilla que han recurrido al servicio postal para las elecciones del domingo, ¿no? Es tremendo esto. Y alguno dirá, bueno, ¿y por qué votan por correo? Pues porque el fin de semana se van a la playa, señores. Se van a la playa, es así. Se van a la playa, usted... Pueden coger el coche, el que todavía tenga coche, un sábado por la mañana y intenten hacer el trayecto Sevilla-Matalascañas Y bueno, pues llévense bocadillos, agua y mucha paciencia. Y unos auriculares también, en buena medida, si van ustedes con más gente en el coche, porque desde luego que les van a dar el viaje. Es tremendo, don César, un día más, aquí en nuestro vuelo diario, tocamos muchos temas, pero al final siempre acabamos igual, destapando la cloaca y viendo cómo las instituciones, pues cada día cumplen menos con lo que dicen querer cumplir. Y bueno, pues donde todo el mundo mete la mano, en un sentido o en el otro, don César.
Bueno, no me cabe la menor duda. Y si puede meter las dos, las dos. O sea, no nos vamos a engañar al respecto, vamos. Eso
han detenido a dos candidatos del PSOE en Mojácar, en otro caso que acaba de surgir.
Sí, es
en
que
Almería.
Lo de la compraventa de votos es que verdaderamente, yo esto lo llevo diciendo hace mucho tiempo, que en vez de pensar tanto en el conteo y todo lo demás, que se dieran cuenta de cómo está cambiando el perfil de las sociedades. Y cómo ese cambio del perfil de las sociedades en un momento determinado pues va a llevar a esto justo que estamos viviendo. Bueno, pues así ha sido.
Pues así nada, ha sido. La fiesta
y
de la democracia.
Estamos viendo el principio, ¿eh?
Sí, estamos viendo el principio.
Sí, ya sí, solamente estamos viendo el principio y luego pues Dios dirá dónde vamos a acabar, pero vamos, aquí lo único que estamos viendo es el principio. No hay más historia y esto se puede poner muchísimo peor, vamos, por si alguien lo duda, esto puede haber un momento en que ya tengamos aquí el cuando digo aquí digo en España el equivalente a los politiqueros que actúan en Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Bolaños da el perfil, por ejemplo, perfectamente, ¿no? De hecho, sí. En Mojácar, unos días antes de destaparse todo este lío que acabamos de comentar, ¿no? Decía aquello de Manolo, serás alcalde. Hombre, si serás alcalde, ¿no? Sí, si estamos comprando los votos, claro que vas a ser alcalde, ¿no? Pues a lo mejor Manolo no es alcalde, veremos. Veremos si finalmente. Pues
va a ser algo verdaderamente digno de verse. Bueno, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Nos encontramos mañana por estos pagos.
Un abrazo, don César. Hasta mañana.